Bueno, ya le decíamos, la Fiscalía General de la República solicita por segunda ocasión órdenes de aprehensión contra científicos acusados por CONACYT tras rechazo de juez. Ya van dos veces que lo rechaza el juez, ya hay una resolución también de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este foro consultivo, científico y tecnológico? ¿De qué se trataba? Está con nosotros la doctora Gabriela Dutreinit, académica de la UAM Xochimilco. Seguramente pronuncié mal tu apellido, lo siento mucho, Gabriela.
No importa.
Bienvenida. Oye, fuiste coordinadora general de este foro consultivo científico y tecnológico ACE, esta asociación civil, que recibía recursos del gobierno federal, por supuesto, eso está más que claro. Pero, ¿dónde surge el problema, Gabriela?
Sí, bueno, hola Mario, mil gracias por darnos un espacio para poder hablar con y transmitirle nuestro punto de vista a la audiencia, ¿no? Bueno, el foro surge de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, donde la ley tiene un capítulo dedicado al tema de la participación. Es la idea y la idea que hay en la Ley de Ciencia y Tecnología, que es la ley vigente hoy. La idea es que las comunidades, o sea, que los distintos grupos de científicos, académicos de todo tipo, profesores, tecnólogos, el sector empresarial, todos los que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación, puedan manifestarse, puedan expresarse. Ese es un derecho, es el derecho a la participación, es un derecho reconocido por Naciones Unidas y que también está reconocido por nuestra Constitución. Uh-huh. Y entonces, ahí en el 2002, en la ley del 2002, se plantea que para ejercer ese derecho a la participación, pues hay que abrir espacios para que las distintos grupos, comunidades, se puedan expresar. Y se decidió en esa ley, se introdujo en la ley, que se creara un foro consultivo, así se llamó, científico y tecnológico. Un espacio uh-huh. autónomo justamente para que puedan ejercerse ese derecho a la participación.
¿Y bueno, quiénes lo integraban este foro?
Ese foro, y hoy, está integrado por la mesa directiva, está conformada con las principales instituciones, muchas de las principales instituciones de ciencia, de tecnología e innovación en este país. Uh-huh. O sea, la UNAM, está el representante de la UNAM, o sea, el rector de la UNAM, el director del Instituto Politécnico Nacional, el director del CIMVESTAB, el secretario ejecutivo de ANUYES, que agrupa a todas las universidades públicas y privadas del país, están las academias de ciencia, de la lengua, de historia, bueno, varias otras, de ciencias sociales, está también las cámaras empresariales, Canacintra, Concamín, Coparmex, está también el Consejo Nacional Agropecuario, y bueno, están también una participación de los estados, porque también hay que oír la voz de las comunidades de los estados, y entonces está un representante de una red de consejos estatales de ciencia y tecnología, y además investigadores también participan. Uh-huh. Es sumamente amplio, y es una participación que realmente representa a las comunidades de ciencia, tecnología e innovación, también están representantes de los centros públicos de investigación. Uh-huh. Entonces, para que este organismo que se decidió debería dar el espacio de participación, lograr fomentar la participación para dar opiniones sobre las políticas, se planteó que bueno, el gobierno como tal, el Estado debería dar financiamiento a través del gobierno en turno, ¿no? Y en ese caso a través de CONACYT, se debería dar un financiamiento para que se pudiera ejercer, porque bueno, digo, para que participen, por ejemplo, los investigadores de las entidades federativas. Pues no, hoy todo lo hacemos virtual, pero en esa época no. Entonces pues había que hacer reuniones en distintas partes del país, todo eso tiene costos. Y entonces se creó una estructura. ¿Pero cómo se creó esa estructura? Como no había forma de transferir recursos públicos directamente para esta organización, lo que se ve en el Estatuto Orgánico de CONACYT, en el artículo 22 plantea el foro consultivo debe transformarse en una asociación civil. Y bueno, siguiendo esas instrucciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y del Estatuto Orgánico del CONACYT, se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil. Y bueno, eso es lo que ha venido operando desde el 2002 hasta principios del 2019. CONACYT le transfería los recursos a la Asociación Civil y la Asociación Civil cumplía con las funciones que le da la Ley de Ciencia y Tecnología, que hasta el día de hoy está vigente.
Uh-huh. Estos recursos, se habla de 200 millones de pesos entre 2013 y 2018.
Sí, sí.
Son recursos que hay que, una vez entregados, se tiene que comprobar frente a la entidad que
entrega. Absolutamente, peso por peso. Cada año los estados financieros eran auditados, auditor externo, y se entregaban la auditoría con los estados financieros a CONACYT. CONACYT, a través del órgano interno de control, hacía todo un proceso de auditoría, y después de eso emitía una constancia, CONACYT, donde esas constancias año por año dice que acepta el informe financiero y técnico, ¿no? Porque había que decir qué es lo que se hizo, por eso el informe técnico, qué actividades se desarrollaron, y el informe financiero, que era cómo se usaron los recursos. Peso por peso tenía un respaldo de facturas, sí, ¿no? Y de recibos, no había cómo operar de otra forma, ¿no?
Claro, para todas las...
Sí. Y año por año, con así se emitió esa constancia, incluso este gobierno, en junio, julio del 2019, emitió la constancia de que se usaron bien los recursos durante el año de 2018 y principios de 2019. O sea, este mismo CONACYT reconoció que cuando le tocó al principio de este gobierno, reconoció que se habían usado bien los recursos del año anterior.
¿Y qué está pasando entonces, Gabriela Dutrénides?
Y bueno, sí, se generó un conflicto entre CONACYT y el foro consultivo, porque bueno, CONACYT no quiso seguirle dando recursos al foro consultivo para que fuera una expresión autónoma, independiente de las opiniones de las distintas comunidades, y dejó de darle recursos. Y se empezó a generar un conflicto entre el foro, entre la mesa directiva del foro, incluso la mesa directiva que la forman todas estas instituciones, decidió hacer un amparo para que CONACYT cumpliera con la ley y le entregara los recursos. Y bueno, ahí hubo toda una serie de intercambios, no se logró llegar a acuerdos, y bueno, eso avanzó. Pero bueno, avanzó tanto que al final llegó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y en agosto de este año la Suprema Corte de Justicia dijo: hasta el 2019, del 2002 al 2019, la relación jurídica entre la asociación civil, el foro consultivo que está escrito en la ley, digamos, ¿no?, y CONACYT fue una relación jurídica legalmente establecida y correcta, y por tanto correspondía que CONACYT le diera los recursos a la asociación civil. Pero CONACYT cambió el estatuto orgánico a finales de 2019 y le quitó el artículo 22S, donde decía que CONACYT debía darle el foro consultivo debía convertirse en una asociación civil. Entonces, al quitar ese artículo de su estatuto orgánico, se cortó la relación jurídica entre la asociación civil y CONACYT y el foro consultivo que está en la ley. Y entonces la Suprema Corte dijo: bueno, pues ya no puedo seguir analizando esto porque ya no existe la ley, sí, el reglamento que dice que le debe dar el dinero. Y entonces, pues a partir de diciembre de 2019, ya CONACYT no debe darle recursos a la asociación civil porque ya no está en su estatuto orgánico.
Ahora, entiendo que puede haber una divergencia, que puede haber un conflicto, pero de ahí a derivar en denuncias penales por parte del CONACYT ante la Fiscalía.
En delincuencia organizada.
Y sí, eres acusada tú, entre otras,
absolutamente,
de delincuencia organizada, peculado y uso, eso también me llama mucho la atención, uso de recursos de procedencia ilícita.
Exacto.
¿A poco eran ilícitos los recursos que entregaba el CONACYT?
Venían de CONACYT, sí, venían de CONACYT. Sí, es muy raro todo lo que pasó. La directora de CONACYT sí hizo una denuncia en la Fiscalía, ella lo venía diciendo desde fines del 2019, ella vino diciendo que iba a proceder legalmente, y sí hay una denuncia de ella en la Fiscalía. La Fiscalía armó el caso y decidió judicializarlo de esa forma, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay justicia, ¿sí? Y entonces, bueno, o sea, el sistema judicial sí funcionó como debe funcionar y como funciona, y por tanto, pues se aclararon las cosas. Entonces el juez de Almoloya, imagínate, Almoloya, ¿dónde están los líderes de los cárteles? Sí. Ahí es donde querían poner a los hombres, a las mujeres en Morelos. Pero digo, ¿te das cuenta el significado de Almoloya para poner ahí a un grupo de científicos acusados de que ahí de que conforman una organización delictiva? O sea, no tiene sentido, no tiene dimensión.
Sí.
Este, el asunto.
Sí, lo curioso también es que la Fiscalía insista y haya armado una carpeta con todo esto, existiendo también una resolución de la Suprema Corte, una opinión de la Suprema Corte.
Exacto.
¿Es política, Gabriela?
Sí, totalmente. Es política.
¿Y confías en que esto va a quedar ahí?
Sí, porque tenemos justicia. Sí, hay un sistema judicial que ya mostró que funciona. Sí, el juez, desde el 20, cuando se le presentó el 24 de agosto, esta denuncia penal, nosotros no sabíamos nada. Al día de hoy no hemos visto la carpeta. O sea, se está violando nuestro derecho.
Claro.
Nuestro derecho a saber de qué se nos está acusando. Se nos ha puesto en la prensa, en los medios, nuestro nombre aparece asociado a organizaciones ilícitas. Y al día de hoy no tenemos un acceso a esa carpeta donde diga de qué somos acusados, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Pero el juez el 25 de agosto dijo no, no está armado, no muestran evidencia, y ahora el juez nuevamente dijo, ya es definitivo lo que dijo el juez, ¿no? Pero bueno, van por tercera vez, no sabemos cómo, es muy rara este nuevo comunicado de la FGR, porque además habla ahora de una empresa privada, entonces, o sea, ¿qué cosa es eso? Porque el foro consultivo...
Es una C, no es una...
Es una asociación no civil, una, sí. No es una empresa privada, entonces es una cosa, es raro todo. Uno no entiende qué es lo que está atrás, y nada más puede ser algo político. Yo digo, somos del Partido de la Ciencia, porque lo único que hacemos es defender a la ciencia mexicana, ¿no?
Sí, claro. Pues, ¿y ahora el foro ya no existe, el foro consultivo?
No. Sí, como tal... No existe, o sea, dejó de funcionar,
sí.
Y entonces lo que hizo, ya se reunió la mesa directiva, obviamente, ya hace meses, y decidió pues cambiar el rumbo de la asociación civil, porque ya cambió, con el cambio del estatuto de CONACYT, hay otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Pero las instituciones decidieron continuar con las asociaciones, que son las asociadas, ¿no? Decidieron continuar con la asociación civil y sigue existiendo algo, pero que es distinto, y por tanto tienen que cambiarle su objeto, ¿no?
¿Qué caso? Porque sí, pues es preocupante,
sí,
la verdad, que suceda esto contra la comunidad científica, existiendo todos los antecedentes que nos estás diciendo.
Exacto, Gabriela. Innecesario, una confrontación tan innecesaria, digo, una comunidad científica que responde, que hace investigación, que forma recursos humanos, que está comprometida con el país, tan innecesario,
exactamente. Pues, doctora Gabriela Dutreni, académica de la UAM Xochimilco, y quien fuera la coordinadora general de este foro consultivo científico y tecnológico, muchas gracias por explicarnos, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas también.
Pues sí, bueno, muchísimas gracias, Mario, y un saludo a la audiencia.
Igualmente, gracias. Pues así está la situación, ya le decíamos también, hasta el propio rector de la UNAM, de la máxima casa de estudios, que ya no se ni su informada Gabriela formaba parte también de este foro consultivo, como institución, pues ha dicho que es inconcebible que se realice este tipo de ataques desde la Fiscalía General de la República contra la ciencia, contra los científicos mexicanos. 31 científicos acusados de lo que ya conversábamos, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, peculado, entre otras cosas. Bueno, pero esto no ha procedido todavía. Pues queda justicia en este país, y el juez encargado dijo, ya por segunda ocasión consecutiva, dijo, no procede, no va a haber órdenes de detención contra estos científicos, entre ellos la persona con la que acabamos de conversar.